La Biblia dice en Salmo 66, dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Es maravilloso, ¿verdad? ¿Quién está dispuesto hoy a aclamar a Dios con alegría? Levanten sus manos. Hoy tenemos invitados especiales acá. Tenemos a Mayra, Humberto y Ana. Ellos son el grupo Aliento de Vida. Vienen directamente desde México y van a ayudarnos a nosotros a alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿De acuerdo? ¿Están listos? Sí.
Alábale, porque Él dice, esta mañana estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no me acompañas con tus palmas? Y le decimos todos juntos: Señor, eres fiel y tu misericordia es para siempre. ¿Cuántos nos creen? ¿Cuántos pueden decir amén?
¡Amén!
Cántale con todo tu corazón al Rey de Reyes. Dile: Señor, eres fiel.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Dile conmigo:
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Con júbilo.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Una vez más.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Gente de toda lengua.
Gente de toda lengua y nación, de generación.
Y lo que misericordia es para siempre. Yo te invito a que te regocijes en Dios. Los problemas, Él los va a solucionar. Dile: Señor,
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Decimos: gracias, Señor, estamos exaltando su nombre. Y sabes, esa palabra se dice aleluya. Di conmigo: aleluya. Eso quiere decir alabar a Jehová. Y hoy alabamos a Dios en esta mañana porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así que yo te voy a invitar que digas conmigo estas dos palabras: aleluya, hosana. Di conmigo: aleluya, hosana. Cuando digamos hosana, yo te voy a invitar a que levantes tus manos así conmigo y le digas: hosana. Puedes decirlo conmigo, iglesia. Pon tus manos abajo y di: una, dos, tres. Hosana. Una vez más. Hosana. Aleluya. Pon tus palmas. Esta mañana, el Señor renueva tus fuerzas. Cuando tú cantas aleluya, le das alabanza a Dios vivo. Conmigo, ale, aleluya,
ale, aleluya, gloria, ale, aleluya, cantaré, ale, aleluya, eres rey, ale, aleluya, majestad.
Recibe la alabanza, Rey de Reyes. Ahora di conmigo, Hosanna, ¿estás listo?
Oh, 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 Hosanna, oh, 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 Hosanna, oh, 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 Hosanna, oh, Hosanna, oh, Hosanna, majestuoso, poderoso, es tu nombre, oh. Santo, digno y sublime, eres Dios, majestuoso, poderoso, es tu nombre, oh Jesús. Santo, digno y sublime, eres Dios,
aleluya, que se escuchen las palmas de junio, vamos y festa. Ale, aleluya,
ale, aleluya, gloria, ale, aleluya, cantaré, ale, aleluya, eres rey, ale, aleluya, majestad.
Con tus manos, ayúdame.
Oh, 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 Hosanna, oh, 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 Hosanna,
dilo,
oh, 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 Hosanna, oh, Hosanna, oh, Hosanna, majestuoso, poderoso, es tu nombre, oh Jesús, santo, digno y sublime.
Es para siempre, su verdad por todas las generaciones, y hoy podemos adorarle a Él por quien es Él. Podemos levantar nuestra mano al cielo y decirle: qué grande eres, Dios, porque en el momento de prueba tú me ayudas, porque en el momento de necesidad tú suples, porque tú estás ahí cada segundo de mi vida. Cántale conmigo y dile:
esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, y nadie más debe temer.
Solo en su nombre confiaré,
solo en su nombre confiaré.
Una vez más, díselo: mi esperanza está en Jesús.
esperanza está en Jesús,
en su justicia,
en su justicia y en la cruz.
De nadie más,
de nadie más dependeré.
Solo en su nombre confiaré,
solo en su nombre confiaré. Jesús, fuerte soy, solo mi boca es sobre la tempestad. Él es
sí, Señor, cántale y dile cuando no puedo ver su paz.
Cuando no puedo ver su paz,
sé que su gracia es siempre igual.
Sé que su gracia es siempre igual.
A la tormenta venceré.
A la tormenta venceré.
Mi ancla firme.
Mi ancla firme está.
Este fin de semana celebramos Memorial Day. En varios cementerios se entregará una ofrenda floral el día de mañana dirigida al soldado desconocido. Nosotros hoy hacemos memoria de aquel que conocemos. Qué gran privilegio tenemos cada semana de partir el pan y recordar aquel que dio su vida por nosotros. Este día, este fin de semana, se celebra la entrega heroica de 620.000 personas, hombres que murieron en la guerra civil. 405.399 hombres que murieron en la Segunda Guerra Mundial. 119.518 que murieron en la Primera Guerra Mundial. 58.222 que murieron en la Guerra de Vietnam. 36.574 que murieron en la Guerra de Corea. 4.411 que murieron en la guerra, en la primera parte de la guerra de Irak. 2.346 que murieron en la segunda parte de la guerra de Irak. Y 383 que murieron en la guerra anterior de Desert Storm. A ellos vaya nuestro reconocimiento. Pero en esta mañana recordamos a Jesús, nuestro soldado conocido, aquel que murió por nosotros y dio su vida y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, cuando instituyó esta reunión. Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Y hacemos bien en hacer una pausa en este momento y recordarle a Él. Si fuéramos soldados, nos cuadraríamos y haríamos la veña, izaríamos la bandera y cantaríamos el himno nacional, pero somos cristianos y adoramos. En quietud, en confianza, en sencillez, pero en profunda adoración. Padre Santo, dador de la vida, redentor nuestro, te damos gracias por Jesús, el soldado conocido, aquel que un día nos recibió y nosotros le recibimos a Él. Aquel en quien hemos puesto nuestra confianza, porque es nuestra fortaleza, nuestro Salvador, el Señor Jesús. Al recordamos, al partir el pan, pedimos sobre este sencillo símbolo tu bendición. Sobre estas copitas pedimos tu bendición, la sangre del nuevo pacto. Y te pedimos, Señor, de que recibas esta adoración. Hemos ofrecido cánticos de alabanza y adoración. Hemos expresado con nuestros labios nuestra adoración. Ahora queremos hacerlo en nuestro silencio, en el profundo de nuestro corazón, en este acto sencillo, pero honesto y lleno de gratitud de nuestros corazones. Porque lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Es para nosotros los hijos de Dios que hemos conocido a nuestro Salvador personal. Si tú no tienes a Cristo, no tomes de este pan, recibe a Cristo. Respira, respira.
presencia.
Un aplauso a nuestros hermanos. Mi nombre es Daniel Domínguez, soy uno de los pastores y para mí es un inmenso placer darle la bienvenida a todos los que nos acompañan esta mañana y especialmente a aquellos que quizás están por primera vez. ¿Habrá alguien aquí por primera vez que nos visita? Le voy a pedir que alce su mano, queremos entregarle un recuerdo de este día para que nos recuerde y también nosotros tengamos alguno de sus datos. Estoy encandilado aquí con las luces, así que no veo si hay alguien, pero aquí me dicen. Muy bien, bienvenido, bienvenida. Y a todos les decimos muy bienvenidos en este día, en este fin de semana tan especial que recordamos en este país. Quisiera mencionar que esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, todas las instalaciones de la iglesia van a estar disponibles, especialmente las exteriores, la piscina, los campos de ejercicios para atraer a los niños, para disfrutar de una tarde muy feliz y de un calor maravilloso que Dios nos ha dado. Les decía en la clase que les garantizo que no van a tener frío esta tarde. Así que vengan preparados para disfrutar. También van a poder adquirir sándwiches de choripán, de hamburguesas y todas aquellas cosas ricas que pueden hacer de esta tarde una tarde memorable. Así que acompáñenos y si quiere invitar a alguien, invítelo para que disfrutemos juntos de este maravilloso lugar que Dios nos ha dado. También les recuerdo que estamos en preparación de un mes de julio muy intenso con campamentos para niños, para adolescentes, así que si usted tiene niños, por favor apúntese y si quiere ser voluntario, sin duda hay lugar para los voluntarios. Estamos también muy contentos de haber tenido con nosotros la participación de este maravilloso conjunto, Aliento de Vida, y nos van a regalar también una canción final al final de esta reunión. Ellos dan aliento de vida, pero nosotros también podemos alentar a ellos y a un grupo de artesanos que en Tasca trabajan y por medio de ellos distribuyen algunos recuerdos, y al final de la reunión usted podrá adquirirlos y sabrá que así como nosotros hemos recibido de ellos aliento, también podemos darlo a través de estas canciones que podemos llevar de recuerdo, CDs, pero también estos objetos que pueden a lo mejor alentar a algún artesano que, cristiano, porque son cristianos, que está trabajando en un lugar también un poco difícil. Hablando de alentar, también tenemos ofrendas y todos los domingos recogemos una ofrenda para mantener las instalaciones de este lugar. Si usted nos acompaña por primera vez o es visita, por favor no se sienta presionado. Esta es una responsabilidad de nosotros, los miembros de esta iglesia, y queremos hacerlo con mucha solemnidad, porque es parte de nuestra ofrenda, nuestra adoración al Señor, y voy a pedir a Dios su bendición sobre esta ofrenda. Y luego de levantada la ofrenda, los niños, los jóvenes van a poder salir a sus clases. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo, la ofrenda que tú diste por nosotros, Él se dio a sí mismo, y hoy te pedimos que tomes de lo que nosotros te traemos, nuestra ofrenda de amor, diezmos y ofrendas que damos como si estuviéramos sembrando una semilla que va a traer mucho fruto, como si estuviéramos invirtiendo en una empresa que paga muchos dividendos, eternos dividendos. Y te damos gracias por permitirnos hacerlo con gratitud, hacerlo con alegría, porque tú amas al dador alegre. Gracias porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti y te lo damos con confianza, con fe y con un corazón sumamente agradecido. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y ahora sí, le voy a pedir a los ujieres que por favor recojan esta ofrenda y nos permitan así expresar nuestra gratitud al Señor por medio de las ofrendas. Cuando se escucha usted en la radio o en la televisión una canción, la emisora tiene que pagar los derechos de autor a quienes compusieron esas canciones. Son las regalías. Cuando nosotros damos al Señor, estamos pagando los derechos de autor. ¿Se da cuenta de la importancia de la ofrenda? Son las regalías, porque es el autor de nuestra vida. Y cuando lo hacemos así, realmente estamos invirtiendo en una empresa maravillosa que es la obra de Dios. Y lo hacemos con alegría, porque Dios ama, como decíamos en la oración, al dador alegre. Por eso no estamos haciéndolos sentir culpables para que den más. Por eso se recoge en una bolsa, para que nadie sepa lo que usted da. Es porque es algo de corazón y no por presión ni por obligación, sino con alegría. Y habiendo ya recogido a los niños la ofrenda, a los adolescentes, les invitamos a que pasen a sus clases y agradecemos a Dios por la oportunidad nosotros también de haber participado en ella. Durante estas últimas semanas y hasta el Día del Padre hemos estado hablando acerca de la familia. Aunque usamos el término familia, los temas siempre tienen que ver con relaciones interpersonales. Son conceptos que afectan a todas las relaciones interpersonales. Desde la cuna hasta el cementerio tenemos interacción con seres humanos y estos conceptos precisamente nos ayudan en estas relaciones. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar con la ayuda del Señor de dos conceptos que constituyen los cimientos de cualquier relación, no solo humana, sino también divina. Tomamos el concepto de la confianza, por ejemplo. Si no confías en una persona, no te metas con ella. Si una persona no es digna de tu confianza, no armes un negocio con esa persona. Porque para que haya una relación, tiene que haber confianza mutua. Si no tienes confianza, si no confías en una persona, no lo invites a trabajar contigo en un ministerio de la iglesia, en un grupo de trabajo, porque es una relación de confianza. Si no confías en una persona, no te cases con ella. Porque la confianza, bien entendida, es la base, es el cimiento de cualquier relación humana, dije, y divina. La relación con Dios comienza y termina con fe, con confianza, porque la palabra fe y la palabra confianza son literalmente sinónimos, están encerrados en la misma palabra griega que se traduce más de 500 veces como fe o como confianza o como creer en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Después de Dios, de Jesucristo y del amor, la palabra más frecuente en el Nuevo Testamento es confianza o fe o creer, que literalmente es la misma palabra en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. La fe no es solo estar informado acerca de Dios y lo que Dios dice. La fe es confiarnos, confiar, descansar en Él. La confianza, por lo tanto, es el fundamento, el cimiento de cualquier relación humana o divina. No nos dicen las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 10 que cerca de nosotros está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor, es decir, nuestra expresión verbal de confianza en Cristo, y creyeres en tu corazón, nuestra expresión interna de descansar en la obra de Cristo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justificación o para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Tan contundente es la palabra de fe que predicamos, ese acto de confianza en Jesús, que dijo el Señor en San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, confía en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, no vendrá juicio final, sino que ha pasado de muerte a vida. La traducción en el lenguaje del día de hoy actual dice: les aseguro que todo aquel que preste atención a lo que digo, dijo Jesús, y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, no será juzgado, pues habrá recibido la vida eterna. Tomemos, por ejemplo, la vida diaria. ¿Por qué los celos destruyen las relaciones entre dos personas? ¿Por qué los celos destruyen la relación? Porque en esencia los celos es falta de confianza. Falta de confiar en la otra persona, o quizás falta de confianza en mí mismo. Pregúntate, ¿tienes celos porque te dieron razones para desconfiar? ¿Están fundados los celos en realidades y en acciones que has visto, que has oído, que sabes? Bueno, si tienes este problema, tienes que resolverlo, porque es un problema muy serio. Porque si no hay confianza, no hay relación. ¿Y qué vas a hacer? Si logras perdonar, si logras sanarte de esta destrucción que ha habido en tu ser interior por una razón a lo mejor muy contundente de la falta que originó la falta de confianza. Escena 1 de Onésimo. Onésimo era un esclavo que había huido de su amo terrenal y en sus andanzas probablemente cayó preso, y el apóstol Pablo comparte con él el Evangelio y es transformado, convertido, arrepentido. Digamos, parte de este proceso de sanidad requiere, exige arrepentimiento. Pero habiéndose arrepentido, Pablo lo manda de regreso para confrontar a su antiguo amo y le escribe a su amo, Filemón, una carta de introducción enviándole, donde dice: porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Se fue por un tiempo, recíbelo para siempre. Ya no como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado. Pasó lo que pasó. No podemos hacer para atrás el reloj y hacer que no ocurriera lo que ocurrió. Dios manda perdonar. Debes perdonar. Y si hay arrepentimiento, puedes empezar el proceso de ganar otra vez la confianza y la paz para siempre. Pero si lo recibes, recíbelo para siempre. Yo sé que humanamente es imposible, pero para Dios, con Dios, nada es imposible. Y sirvan estos breves comentarios para que se encienda una chispa dentro de ti, para despertar a la necesidad de resolver estas cosas que han destruido la relación, porque se ha destruido la confianza. Si Dios te está hablando, no te lo tengo que repetir muchas veces, tienes un problema y debes resolverlo. Y el proceso de solución comienza con el perdón. Debes aprender a perdonar. Perdonar no significa confiar. Perdonar es el primer gran paso. La confianza se debe ganar después del arrepentimiento y después de mostrar amplias evidencias del arrepentimiento. Esa chispa puede encender el fuego del cual habla Pablo y le dice, como acabo de leer: se apartó por un tiempo, recíbelo para siempre, pero ya no como esclavo. No uses el error de otro para hacerlo esclavo. Tú me entiendes lo que te quiero decir. Tú puedes usar y aferrarte y no perdonar para tener un arma sobre la otra persona. Y yo sé que la otra persona fue la que hirió, la que faltó a tu confianza. Pero ahora tú estás aferrándote a tus cosas, a tu verdad y a tu ejemplo y honestidad. Y la relación sigue destruida. Y de ahí la importancia del perdón, del arrepentimiento y de las obras que manifiesten un verdadero y genuino arrepentimiento, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el proceso divino. Y quizás tú necesitabas escuchar el día de hoy que algo tienes que hacer para restablecer la confianza, porque sin la confianza no hay relación. Quizás no te dieron motivos para desconfiar. Quizás es por tu pobre autoestima que tienes celos. No es por lo que otro hizo, sino porque tú no confías en ti mismo a tal punto que eres celoso. La pobre autoestima es la falta de confianza en uno mismo. ¿Sabe cuál es el mejor remedio para la autoestima? La palabra de Dios. Es saber ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quieres que te diga quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy ni basura ni fue un accidente. No soy un accidente. Lee el Salmo 139 y verás que ni yo ni tú somos un accidente. Yo soy, y lo voy a decir una y mil veces, yo soy un hijo amado de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra de Dios me lo dice. Primera Juan capítulo 3, entre muchas otras. Gálatas 2:20. Primera Juan 3 dice, no sé cómo será aquello del futuro, pero ahora somos hijos de Dios. Y Gálatas 2:20 dice de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo soy un hijo amado de Dios. Así piensas tú de ti mismo. Yo te voy a invitar en este momento que tú digas, lo quieres decir en voz alta, me acompañan. Yo soy un hijo amado de Dios. ¿Te atreves a decírselo a la persona que está a tu lado? Enfrente tuyo, detrás tuyo. Míralo a los ojos y dile, yo soy un hijo amado de Dios. Díselo en voz alta. Créelo, porque lo dice Dios, no lo digo yo, Dios lo dice. Si tú has recibido a Cristo, tú no eres basura ni eres ningún accidente, tú eres un hijo de Dios. Y un hijo de Dios tiene firmeza espiritual, porque tiene sus pies sobre la roca, y esa roca es Cristo, nuestro Señor. No nos dejará ni nos desamparará. Nos ha aceptado y nos llevará a la gloria, porque nos amó y se entregó a sí mismo por mí. La confianza es el cimiento sobre el cual se construye cualquier relación humana. Antes de poner los cimientos de este lugar, tuvimos que traer tierra estabilizada, porque no sobre cualquier tierra se pone un fundamento o una edificación. La confianza es el cimiento, pero debe ponerse sobre otro concepto muy importante que se llama integridad. Si no hay confianza, no hay relación, pero si no hay integridad, no hay confianza. Lo que carcome la confianza es la falta de integridad. Me pescas en una mentira y destruyo toda la confianza que me tuviste por años. Me costó toda la vida para construirla y en una mentira la destruyo. Por eso debemos decir la verdad. La integridad es honestidad, pero es más que honestidad. Stephen Covey, que es un escritor muy conocido, dice que la integridad a su vez requiere la existencia de tres virtudes. En primer lugar, congruencia. Congruencia es cuando nuestras acciones, nuestra conducta, van de acuerdo a lo que decimos o a nuestros valores. Son congruentes. No decimos una cosa y hacemos otra. Y parte de la integridad es la congruencia. En la palabra de San Pablo dice que cuando nuestra conducta coincide con nuestra fe, estamos honrando a Dios. Tanto a los efesios como a los colosenses, Pablo le escribe, os ruego que andéis como es digno del Evangelio, del llamado. Fuiste llamado a ser hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. Tiene que haber congruencia entre lo que creemos y nuestra conducta. ¿Por qué? Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Por lo cual, déjense de mentirse unos a otros, escribe Pablo a los Efesios. Ser íntegros dije, es ser honesto, pero es más que ser honesto, es también ser congruente y ser humilde. Una persona que busca el bien de otro, no el de sí mismo, es una persona íntegra, porque no está buscando su propia exaltación, sino que el equipo logre lo que estamos buscando, que la familia lo logre. Una persona que le interesa más reconocer las virtudes que ser reconocido por lo que hizo, que lo noten, que lo aplaudan, que lo mencionen. Y el tercer componente, congruencia, humildad, valor. La integridad requiere valor para hacer lo que tú sabes que debes hacer, cueste lo que te cueste. Hay veces que estamos en situaciones donde el ser íntegro nos va a costar, y la integridad requiere no solo congruencia y humildad, sino también valor para decir, y si perezco, que perezca, como dijo Esther. Por eso Efesios 4:25 nos dice que debemos hablar la verdad uno al otro. Hay otros aspectos que hacen a la confianza. El libro que escribe Stephen Covey se llama The Speed of Trust, y realmente habla de los componentes que incluyen la integridad, como la transparencia, como algo que va más allá de pedir disculpas, y es restituir, digamos, cuando hay obras que manifiestan un verdadero arrepentimiento con la restitución, cuando hay lealtad y cuando hablamos verdad, desechando la mentira, como le mencioné en Efesios 4:25, como dice Zacarías capítulo 8, verso 16, estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y por eso Proverbios 22:1 dice que de más estima es un buen nombre que muchas riquezas. Y la buena fama, es decir, una fama de una persona íntegra, la buena fama vale más que la plata y el oro. Y un buen nombre es integridad, con todas las letras. Cuando la gente te respeta, te respetará en base a tu integridad. La confianza y la integridad son esenciales para establecer la relación. Pero ¿cómo la mantenemos? Una vez que logramos esa relación, vivimos en un mundo caído. En un mundo caído no todos son perfectos como yo. Es un chiste. No hay perfectos. Y como ninguno es perfecto, necesitamos aprender otras virtudes, específicamente una que me gustaría mencionar el día de hoy, que nos puede ayudar. La confianza y la integridad, repito, son esenciales, pero para mantenerla necesitamos el concepto de aceptación. Pablo le escribe a los romanos y les dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre sus opiniones. Y en el resto del capítulo, en el capítulo 15, le dice: reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. La aceptación no es para estar continuamente refregando lo que la persona hizo. Y yo creo que es importante entenderlo. Debemos recibir al hermano, debemos tener relaciones con nuestros cónyuges, pero no para estar discutiendo continuamente sobre las mismas cosas. Quizás alguno de ustedes escuchó a Frank Sinatra cantar I Did It My Way, o a Vicente Fernández en la versión hispana a mi manera. Será muy bonita la canción, lo hará hecho muy famoso, pero en las relaciones interpersonales no funciona así. El eslogan de Burger King, ¿sabes cuál es? Have it your way. Qué lindo que suena, ¿eh? Como tú quieres. A mí me gusta el Whopper menos pickles. No me gustan los pickles. Quiero un Whopper menos cebolla. No quiero cebolla porque no me gusta. Y lo quiero a mi manera. Y lo disfruto porque está my way, a mi manera. En Burger King funciona la mayoría de las veces, pero en el hogar no funciona así. ¿Cómo te lo podría explicar? Yo no puedo decir yo amo a Mimi, mi esposa, menos esto o más esto. No puedes decir a tu cónyuge te quiero, pero tienes que dejar de hacer esto y tienes que hacer aquello otro. La pareja no es un automóvil que vamos al dealer y lo hacemos, lo pedimos para que nos lo hagan con el color que nosotros queremos, con el tapiz que nosotros necesitamos, con aquellas cosas que nos gustan o que no tenga aquellas cosas que no nos gustan. Puedes hacerlo eso con un automóvil, pero el hogar, la pareja, es como si vas al showroom y ves un automóvil y te gusta y el precio es lo que tú quieres y tú lo compras y lo sacas. La semana siguiente no puedes volver y decir, yo lo quería de dos puertas. Tiene cuatro, sáqueme dos, total sobra, ¿no? Lo compraste, lo viste, lo compraste, te gustó, te la aguantas ahora, porque así viene. En su momento tuviste la ocasión de elegir, ahora ya elegiste, no trates de cambiarlo, porque el fabricante no recibe este tipo de modificaciones una vez que se entregó la pareja. Acepta la situación del trabajo. El jefe tiene mal carácter. No lo vas a cambiar. Acéptalo o cambia de trabajo. No vivas constantemente en esa presión y en esa relación, porque no funciona ni va a funcionar. Las demandas del trabajo son las que son. Acéptalas o busca otra manera de ganarte la vida. No vas a cambiar al mundo. El concepto de aceptación es muy importante en la pareja, en el trabajo, en donde sea. Porque estamos en situaciones generalmente donde tenemos cosas interesantes, buenas, bonitas, y otras que no nos gustan. Y tenemos que entender que debemos aceptarlo o no. Yo pasé muchos años tratando de cumplir en mi trabajo y llegar temprano a casa y tratar de hacer lo imposible. Y un día, me cayó el 20. Y dije, es así y no lo voy a cambiar. O cambio de trabajo o lo acepto. Y me dio un descanso y una paz increíble. Y yo les invito a ustedes a pensar de esa manera. Dios puede cambiar las situaciones, Dios puede cambiar al jefe, Dios puede cambiar a tu esposo, Dios puede cambiar, pero tú no lo vas a cambiar. El modelo venía así, lo compraste y ahora tienes que vivir con el modelo que escogiste. Ahora bien, no estoy diciendo de que todo debemos aceptarlo. Hay cosas que no podemos ni debemos aceptar. La infidelidad, el abuso, cualquier manifestación de abuso. No hemos sido llamados a esclavitud, a vivir en esclavitud, nos dice 1 Corintios capítulo 7. O sea que, como en todas las cosas, hay cosas negociables y hay cosas que no son negociables. La infidelidad, el abuso, en cualquiera de sus formas, no son negociables. La relación divina para nuestro hogar no es así y no debe ser así. Y no debemos estar sujetos al abuso en nuestras relaciones íntimas, en nuestros hogares. ¿Estás saliendo con alguien? Abre los ojos. No va a cambiar. ¿Tiene una historia de dependencia de alcohol o drogas? Cuidado, cuidado, no te metas. Porque una vez que compras el proyecto, tienes un problema muchísimo más serio. Que Dios nos abra los ojos, que estemos de rodillas orando por nuestros hijos, por nuestras hijas, para que Dios abra los ojos y no se metan en relaciones que van a perjudicar el resto de su vida. Son heridas que van a quedar marcándoles por el resto de su existencia terrenal. Por eso es tan importante que nosotros sepamos entender la importancia de aceptar y la importancia de saber decir que no cuando nos encontramos con situaciones de abusos o posibles abusos o infidelidad o aquellas cosas que no son tolerables ni deben serlo. Por tanto, dice Romanos capítulo 15, versos 7, aceptaos unos a otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Fíjense cómo pone tu relación con un ser querido y te la eleva a la manifestación de la gloria de Dios. Aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Uno de mis hijos, cada vez que alguien le fallaba, decía, a este lo taché de la lista. Tenía una lista mental y empezó a tachar. Te vas a quedar muy solo en la vida. Si empiezas a tachar nombres, te vas a quedar muy solo y vas a tener que hacerlo todo tú, porque no hay nadie como tú, ¿me entiendes? De ahí la importancia de aceptación. No sé si me estoy expresando bien. No sé si puedo comunicarles la importancia de tolerar, de perdonar y de aceptar las cosas como son, no como me gustaría que fuese. Y así todo, darle para adelante. Y así todo, luchar para hacerlo mejor. Porque yo no te puedo cambiar a ti, pero yo puedo cambiar, yo puedo ser cambiado. A lo mejor soy yo el que está provocando la situación o fomentándola. O soy como esa señora que fueron los dos al consultorio matrimonial. Y entonces él le dice, bueno, ella le cuenta todo y él le cuenta todo. Y le dice, pero además, dice, mi esposa, dice, es histórica. Y el consejero le dice, querrá decir histérica. No, dice, es histórica. Siempre con lo mismo. Y tenemos que tener cuidado porque o lo vamos a aceptar y dejarlo en las manos de Dios y descansar, o vamos a seguir viviendo con problemas entre nosotros. Por tanto, aceptaos los unos a los otros como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Termino con la segunda escena de Onésimo. Le escribe en los versículos 17 y 18 de este breve capítulo: si me tienes por compañero, acéptalo. Pablo le dice a Filemón que acepte a este tercer personaje, Onésimo, acéptalo como si me aceptaras a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma, o te debe algo porque se escapó, cárgalo a mi cuenta. Una herida duele y sangra, pero cuando se cura, aunque deja una cicatriz, no duele más. Está ahí, no lo vamos a cambiar, pero no duele más. Eso es cuando hay sanidad interior. Cuando la persona se sana en el proceso de restablecer las relaciones interpersonales. Cuando ocurre el verdadero perdón. Cuando no tenemos a la otra persona en como esclavo, como le decía anteriormente. Recíbelo, pero no como esclavo, recíbelo como hermano. Acéptalo con los brazos abiertos. Si lo vas a perdonar y hay muestras de arrepentimiento y hay un verdadero cambio, acéptalo. Pero Pablo va aún más allá. Y Pablo deja las imborrables palabras con que termina este párrafo. Cárgalo a mi cuenta. Y pensándolo bien, ¿no es esa la esencia del Evangelio de Jesucristo? Cristo se hizo cargo de nuestra cuenta, de nuestro pecado, de nuestro saldo, de nuestra vana manera de vivir, y murió por nosotros en la cruz, el justo por nosotros los pecadores. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cárgalo a mi cuenta, dijo Jesús. Quizás no hay mejor ilustración que esos plásticos que nosotros llevamos muchas veces con nosotros. Cárgalo a mi cuenta. Así dijo Jesús. Del otro lado de la tarjeta aparece la fecha de expiración. No sé cuál es la fecha en que termina esta oportunidad de cargarlo a la cuenta de él. No sé, ni el día ni la hora, porque un día se acaba la oferta. Pero lo que yo sí sé es que hoy está abierta. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que cargue Jesús nuestra cuenta y la salve. Esa es la buena noticia de Dios. Te van a pedir el número de certificación que certifica la validez. Son tres números que generalmente están en la parte de atrás de la tarjeta. Tampoco te puedo dar esa información. Eso es la obra del Espíritu Santo, el que valida la transacción entre el hombre y su Dios. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu Santo me sella y tengo el perdón de mis pecados. Es el número secreto, es el código secreto de Dios que se manifiesta en reuniones como esta o en otras reuniones, o mirando por la televisión o por donde sea, cuando escuchamos la voz de Dios y el Espíritu Santo abre nuestros corazones y nos dice: hoy es el día de salvación. Hoy es el día del perdón. Pero si llamas, te van a pedir también tu dirección o el número de tu circo para saber que eres tú y que no es otro el que está usando la tarjeta de crédito. Y ahí es donde entras tú en la ecuación. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a dar tu corazón a Jesucristo? ¿A tu ser interior has alguna vez arrepentido de tus pecados, recibido el regalo de la vida eterna y le has dicho a Jesucristo: no puedo más, no quiero más. Perdóname. Cárgalo a tu cuenta, yo ya no lo puedo pagar. Se ha hecho tan grande mi tarjeta, las cargos en mi tarjeta, que no los puedo pagar. Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, si esto fuera el archivo de todos mis pecados, estaría siempre delante del juez. Si este soy yo, este es el archivo que va delante mío. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en él, si este es Cristo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora cuando Dios me ve sin pecado. Porque yo no soy pecador, no, porque mis pecados fueron cargados a la tarjeta de Jesucristo. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, y quiero pedirte que tú autorices el crédito de esta tarjeta que va a ser usada. Sin duda, en una audiencia sí hay personas que aún no han saldado su cuenta con Jesucristo. Y hoy, de una manera sencilla, sienten que el Espíritu Santo le ha verificado el cargo y están listos para recibir el regalo de la vida eterna. Si tú estás en esa condición, si tú estás listo para recibir el perdón de tus pecados, dile a Cristo, perdóname. Yo voy a orar y tú puedes orar conmigo en silencio, pero diciéndole a Jesús, perdóname. No puedo pagar la cuenta. Dile, no puedo pagar la cuenta. Dile, te recibo como Salvador. Cárgalo a tu cuenta. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Dios te recibe, Jesús te recibe y te da perdón. Y así en este momento tan especial delante de Dios, quiero que escuches una canción, porque si tu cuenta fue cancelada, vas a querer agradecérselo al Señor, adorar al Señor, alabar al Señor, y hazlo de todo corazón. Yo voy a estar aquí abajo, voy a bajar, y si tú quieres orar conmigo o tienes alguna otra necesidad de oración, yo voy a estar y otros consejeros y pastores vamos a estar acá adelante para orar contigo. Pero antes de eso, escuchemos esta hermosa canción y unámonos para adorar y agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Que Dios nos bendiga.
Por nosotros, cántale conmigo, dile Padre Santo,
Padre Santo,
dile
te alabamos,
dile
te bendecimos,
dile y
te damos gracias,
dile Padre Santo.
Padre Santo,
grande y sublime,
grande y sublime.
Dile Dios poderoso,
Dios poderoso.
Dile te exaltaré,
te exaltaré.
Dile a ti sea la gloria,
a ti sea la gloria.
Tuyo el imperio,
tuyo el imperio.
hombres a cantar bien fuerte Padre Santo, y las mujeres responden
Padre Santo.
Padre Santo,
te alabamos,
te alabamos,
te bendecimos,
te bendecimos,
todos te damos gracias,
te damos gracias.
Dile Padre Santo,
Padre Santo,
grande y sublime,
grande y sublime,
Dios poderoso,
Dios poderoso.
Cántale, dile, te exaltaré.
Te pido que me ayudes a aceptar a mis hermanos, aceptar a mi prójimo, aceptar a mi familia. Señor, quiero honrarte a ti, pues tú me salvaste. Vamos, dile, a ti sea la gloria.
A ti sea la gloria.
A ti el honor.
A ti el honor.
Y les guarde, y aquellas personas que oraron conmigo o que necesitan oración, les invito a que mientras el resto sale con solemnidad, que me acompañen aquí para orar conmigo. Que Dios les bendiga.